Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Señoras y señores, con ustedes Aquivaldo Mosquera, capitán de aquel campeonato y aquella noche mágica del 26 de mayo del 2013. Acompáñanos en esta increíble plática con nuestro capitán.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Bienvenido, capitán.
Bueno, un saludo muy especial para los tres y bueno, contento de estar aquí con ustedes.
¿Qué tal, capitán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, ayer vivimos un año más de aquel famoso campeonato. Gracias por estar con nosotros, capitán.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, pues madre, yo hoy me ponía a pensar y no pude ni dormir de solo recordar ese partido.
Buenísimo.
Maldonado.
Yo, a mí se me está poniendo la piel chinita, compadre, de ver la fotografía que tiene Aquivaldo atrás de él. Mira nada más qué hermosura.
Para la eternidad.
Para la eternidad, compadre.
¿Qué les parece si arrancamos de excusa con esa final y ya vamos abordando toda la historia de Aquivaldo en el América y en el fútbol? Lord Pudiente.
Adelante, adelante. Oye, Aquivaldo, fíjate que, bueno, tenemos muchas dudas. Yo creo que lo que pasó en la cancha difícilmente se volverá a repetir en el fútbol mexicano, ¿no?
Bueno, esos son finales muy difíciles de uno ver. Ojalá uno poder ver esas finales así, pero son complicadas. Yo creo que ganar una final como la ganamos nosotros, eso es épico, como se dice por ahí. Pero eso pasa por la historia, por eso lo recordamos cada año. Entonces fue lindo ganar esa final así.
Buenísimo. Oye, bueno, yo quisiera comenzar, Capi, con una pregunta que muchas veces nos la hemos hecho y la hemos compartido con algunos jugadores y todo, pero ¿qué les dijo Miguel el medio tiempo? ¿Qué les dijo Miguel Herrera en el medio tiempo?
Bueno, la verdad, pues ustedes saben cómo es Miguel de explosivo. Él estaba, ese día estaba, parecía como si se hubiera metido una pepa de esas de energía. Y, entonces, la verdad, esa final, ese medio tiempo, él nos dio toda la confianza. Sabía que obviamente que iba a estar muy complicado, pero que teníamos que darle, porque nosotros éramos muy buen equipo, teníamos muy buenos jugadores y que había que darle. Él nos dio la confianza en ese primer tiempo y bueno, eso fue lo que hicimos.
Capitán, bueno, ¿qué sentiste en ese momento en que todos nos estábamos en un conflicto cuando vio la roja Jesús Molina? ¿Qué te pasó por la cabeza, capitán?
Bueno, eso le pasa a uno millones de cosas en un segundo. Yo pensé mucho y fue, madre, nos embalamos ya. Pues. ¿Y ahora cómo vamos a ganar? Fueron muchas cosas, por lo menos sentir también como la gente, no decir, fue, madre, le vamos a quedar mal a la gente nuestra. Pues, pucha, eso va a estar bravo, pero bueno, hay que darle eso hasta que no piten, no vamos a desfallecer.
Oye, ¿era roja para ti?
Bueno, la verdad, pues, todo el mundo dice eso, pero yo siento que no, eso no era, para mí no era roja.
De hecho, tú, no sé si eras tú el que venía cerrando después, o era Diego Reyes, no sé quién era, que no iba clara de gol, ¿no? Dicen por ahí también.
Sí, no, yo creo que nosotros nos daba mucho tiempo, es más, estábamos como muy parejos ya. Entonces, para mí no era roja, pero bueno, yo creo que ahorita que ganamos, pues, fue lindo por toda la historia que se ha generado por esta final.
Ayudó a hacer más memorable la victoria con uno menos, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y es más, yo cuando nos vamos a los tiempos extras y todo esto, pues nosotros con 10 hombres, nosotros dimos todo, el resto. Hubo momentos donde en realidad Teófilo Gutiérrez se iba para un costado y a nosotros como centrales no nos gusta salir tanto a los costados. Y entonces tocaba ir hasta allá porque se necesitaba, o sea, estábamos dando nuestro resto. Y hubo momentos donde dije yo, no, este man siempre se sale al costado, este hijo de madre lo ves a levantar este hijo de madre. Hubieron momentos así.
Maldo, ¿Qué
le dijiste, paisano? Ya no corras tanto, paisano. No, paisano, ya no desbordes tanto.
Parce.
Más encima, cuando yo salí al costado, él tocaba inmediatamente. Entonces, fue madre, man, no se dejaba ni coger, o sea, ni siquiera para uno expulsarse.
Y cuando mete el gol Teófilo, capitán, ¿qué pensaste?
Bueno, cuando mete el gol, lo que pensé fue que pude haber hecho algo más en esa jugada, porque yo sentí de que le iba a ganar en velocidad. Cuando yo lo alcanzo, sentí que le iba a ganar en velocidad y no voy con la fuerza como normalmente iba a esas jugadas. Entonces, eso fue lo que pensé. Yo, fue madre, hubiera podido hacer algo más.
Oye, aquí, Valdo, fíjate que nosotros estuvimos en el estadio. Nosotros somos de la ciudad de Monterrey, quiero decirte eso. Somos regiomontanos, pero bueno, americanistas hasta el hueso. Y estuvimos en el estadio y nos tocó ver de nuestro lado el doble o triple poste, que ya ni me acuerdo, de un tiro ahí que rebota. Hay cosas en el partido que a lo mejor, pues, ustedes no las ven así tan cerca por la distancia y todo, pero ¿tú te acuerdas de esa jugada, del poste ese?
Sí, por supuesto, esa jugada fue una cosa de las que te da motivación, porque yo no sé si ustedes jugaron en el barrio, y cuando uno jugaba en el barrio, muchas veces pasaban algunas cosas, entonces uno decía, oh, fue madre, este día es para nosotros, y ese día pasó igual. Con esa jugada del poste dijimos, uy, bueno, yo pensé, no es que dijimos ni hablamos dentro del terreno de juego, porque ni siquiera nos hablamos, o sea, ninguno nos hablamos de que vamos más, no, ni nos hablábamos. Pero esa jugada se siente que el partido es para uno en esa clase de jugadas.
Oye, y luego de los pies del Hobbit Bermúdez viene un recentro, ves el balón en el aire. ¿Qué pasó ahí en ese gol, capitán? Por favor, desde tu óptica, desde tu corazón, de tu espíritu, ese gol que hizo renacer a millones.
Bueno, en realidad, cuando cobran el tiro de esquina, el balón pasa, lo rechazan hacia atrás y bueno, yo me quedo como esperando, fue madre, vamos a ver qué pasa aquí nos quedamos. Vamos a ver qué pasa. Aquí tiene que pasar algo. Y cuando recentra el Hobbit, vi ese balón tan hermoso, o sea...
¿En serio?
Fue una cosa hermosa, yo dije, este balón es mío.
Era un bombón.
Era un bombón, sí, era de esos balones que uno dice, güey, madre, este es mío, no me lo pasa a nadie. Y cuando salto, doy la fortuna de que Massa estaba atrás de mí, porque un jugador de Cruz Azul, no sé si era... No recuerdo cuál era, iba a llegar con más fuerza que yo, porque él estaba retrocediendo. Es más, yo estaba hasta retrocediendo un poquito y él llegaba con más fuerza. Y el Massa es donde se pone en el camino de él. Y ahí es donde lo hacemos, pero ni siquiera lo disfruté, mejor dicho, porque yo dije, no, aquí todavía vamos perdiendo, vamos para adelante, hijo de madre.
No, una belleza, ver ese gol, nos regresó la sangre al cuerpo, capitán, nos regresó el anhelo. Sabíamos que íbamos a remontar, pero no sabíamos qué tan emocionante iba a ser, Maldonado.
Sí, como dices, regresó el ánimo al equipo. Aquivaldo se encargó de mandar ese cabezazo al fondo de las redes y todos brincamos de nuestros asientos. Y como dice Samuel, esperábamos el regreso de nuestro equipo, pero no de la manera en cómo sucedió.
Sí, es una realidad, eso sí es verdad. Nosotros tampoco nos lo esperábamos.
¿Qué pasó? ¿Cómo viviste ese cabezazo del arquero del milagro?
Bueno, en realidad, pues... Cuando Moy hace el gol, ya nosotros vemos la cara de cada uno de los de Cruz Azul, donde nos decían, chao, ellos estaban así, están diciendo, mejor dicho, otra vez nos va a pasar. Eso lo percibimos nosotros, en realidad eso lo percibimos y en realidad fue así. Si vemos todas las repeticiones de las jugadas y de los goles, ellos... lo primero que hacen es, fue madre, ¿será que nos va a volver a pasar o qué? Entonces, eso fue lo que nos revivió. La verdad, el segundo gol ya nosotros estábamos con el ánimo a full.
Ya no sabíamos, sí, campeones.
Échale.
Sí.
Ya con ese gol de Moisés dijeron, ya denos el trofeo, capitán.
Pues ojalá fuera así tan fácil, pero sabíamos que teníamos... quedar un poquito más, pero el ánimo de nosotros estaba impresionante. Y es más, en el partido se notó todo el ánimo que teníamos cada uno de nosotros. Yo recuerdo una jugada de Chucho Benítez que viene él a defender hasta el tiro de esquina de nosotros y recupera un balón. O sea, entonces eso te dice mucho, te dice que vamos pues para adelante. Si el delantero viene a ayudarte a defender... madre, nosotros tenemos que darle para adelante también.
Padrísimo.
Oye, Capi, ¿recuerdas algún otro momento en tu carrera donde hayas sentido ese peso del estadio a impulsarlos, a levantarlos, a ir al ataque, a remontar?
Pues en realidad yo acá en Colombia, en el equipo donde jugué, en el Atlético Nacional, nosotros en una final, lastimosamente nos tocó llorarla, pero nosotros íbamos perdiendo 3-0 ese partido en el global y regresamos a Medellín. Estamos jugando contra el Junior en el 2004 y remontamos ese partido. O sea, lo remontamos y la afición de Nacional es así como la América, pues no a esa dimensión, pues porque allá en México hay mucha más gente. Pero la visión de Nacional es impresionante también. Y ese día nos fuimos también a penales. Y ese lo perdimos, pero recuerdo mucho por lo de la afición. Así como en América. Yo creo que la gente es súper importante para los jugadores. A la hora de estar ahí en momentos tan difíciles como esos, como fue madre. Ahorita, ¿dónde sacamos fuerza? La fuerza nos la da también la afición. Entonces... recuerdo también ese partido.
En una final de Copa anterior contra Cruz Azul, el destino te dio la espalda con un penal, capitán. ¿Tenías ese momento, esa deuda emocional en esa final que dijiste, aquí la pago?
No, cuando empezaron los penales y dijeron, ¿quiénes van a patear? Ahí yo me hice el loquito, yo, no señor, aquí no van a patear otra vez.
Pero con tu gol se saldó la cuenta y con creces, ¿eh?
Sí, no, yo ya dije, ya hice lo mío, yo no voy a volver.
Yo ya cumplí, jóvenes.
Ya cumplí, vuelvan ustedes.
Maldonado.
Oye, Aquivaldo, fíjate que te quiero preguntar esto. ¿Qué sentiste cuando ya estaba la Jun a punto de tirar ese penal? ¿Cuál era tu sentimiento? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Era el gol y se acababa, ¿no?
Además, recuerdo mucho ese momento porque nosotros estamos arrodillados y todos estamos abrazados y todos cerramos los ojos. O sea, fue más, Dios mío, cerramos todos los ojos y yo nada más estaba concentrado nada más en que gritaran gol para salir corriendo. Era lo único que estaba pensando yo.
No lo viste, o sea, lo viste no, con el corazón, pues.
No, no lo vi y más encima me dicen, no, que se resbaló un poquito y casi... Uy, Dios mío. Sufrido hasta el final.
Y luego escuchaste.
Bueno, ya luego escuché y ahí ya cuando todos nos paramos y empezamos a correr como no, éramos como niños, era impresionante, corríamos como niños más bien.
Oye, ahí en el vestidor, había la llevadera esta de culpa del ayun y todo eso, como para haberle dicho, órale, ya te la sacaste, ¿no?
Ah, no, sí, claro, y es más, él mismo dijo, ahora que me griten que yo tengo la culpa. El mismo decía, pero nosotros confiamos mucho en él. Desde que él llegó, a mí se me hizo muy buen jugador. Yo me llevo muy bien con la Jun. Y siempre hicimos una... Bueno, es más, me concentraba con él, en la misma habitación con él.
Okay. Oh,
y la verdad, siempre se me hizo buen jugador. Obviamente que había que ayudarlo en ciertos aspectos de acomodarse en la cancha, pero ese muchacho, las capacidades que tiene es impresionante.
Oye, capitán, y el momento cumbre, la gloria de todo futbolista, cuando te entregan la copa y te dicen ganador, le dicen ganador a los 11 y a los millones, ¿cómo es ese momento del cielo en la tierra?
La verdad, yo les cuento un poquito antes, mi hija entrega el balón al árbitro cuando va a empezar el partido. Uh-huh. Entonces yo solo pensaba, yo voy, pues madre, va a entregar la medalla a mi hija. Pues, pucha, eso es una bendición. Eso...
Sí, sí recuerdo eso.
Entonces yo solo pensaba ese momento, yo, pues madre, que venga mi hija y me ponga la medalla. Y ya me veía levantando la copa así, güey, madre. Uy, pues, pucha, yo nada más pensaba, era ese momento y más encima la lluvia que también ayudaba un poquito como a la emoción. Entonces, fue un momento inolvidable.
Baldo.
Oye, aquí, Baldo, hay una pregunta aquí de Iván Maciel. Dice, ¿qué les dijo Emilio ya en los vestidores? ¿De qué manera lo felicitó, vaya?
Dijo, carro para todo el mundo. Eso nos dijo. Y nosotros, más, le gritamos como...
échale otro.
No deja de ser un gran aficionado, un americanista, el jefe, ¿no?
No, la verdad, pues mi respeto. Yo la primera vez que lo vi fue en un momento muy difícil. Estaba pasando América, fuimos como de los últimos o algo así. Estamos pasando un momento difícil y teniendo un muy buen equipo. Y él llega ese día y nos reúne. Yo nunca no lo había conocido. Y nos reúne y nos dice que le estábamos haciendo sufrir a la mamá. Que eso no lo iba a permitir él, que cómo íbamos nosotros a estar así perdiendo y la mamá sufriendo, que eso no lo iba a permitir, que para eso nos pagaban. Entonces a mí se me ocurre la maravillosa idea de decirle, don Emilio, pues obviamente con todo respeto, pues esto es bueno que nos pase, porque nos damos cuenta de que tenemos que dar lo mejor. Y él, no, cabrón, a mí no me vengas con ese cuento. Ustedes, yo les pago y ustedes tienen que rendir. O sea, imagínate el poder que tiene una persona y más encima no es tan alto, es bajito. Y nosotros todo el mundo callado, o sea, ya todo el mundo no puedo callado.
Lord.
No, pues me quedo sin palabras, güey, después de escuchar esa anécdota, güey. hubo regaño entonces, pero duro, ¿no? Oye, y bueno, tenía que haberlo, ¿no? Ha sido una de las peores temporadas del América.
Sí, no, por supuesto, yo creo que, y él tenía la razón, ¿no? Obviamente, porque en realidad nos pagan por eso, y pues nosotros, a muchos nos dio mucha vergüenza, porque en realidad pues nosotros sentimos lo que es el fútbol y sentimos lo que es que la afición esté también sufriendo, nuestras familias, porque no solamente nosotros, sino todo el mundo. Y que llegue el patrón y que te diga, no, es que están haciendo sufrir a mi mamá. Pues mucho más sentimiento, entonces te hace sentir mucho más culpable. Pero bueno, esos regaños siempre sirven para algo.
Regresando. ¿Qué habrá pasado, Aquivaldo? ¿Qué habrá pasado con esa temporada, con eso, ese plantel? ¿Por qué estaba América en esas instancias?
Bueno, en realidad no hubo quien nos pusiera, nos agrupara de una buena manera. Era muy dividido el grupo, entonces en ese sentido no hubo armonía en el terreno de juego, entonces no había sincronía más bien.
Ya.
Aquivaldo, ¿te gustaría regresar al club?
¿No, Aquivaldo?
¿Perdón?
La etapa de Chucho Ramírez.
Eso fue en la etapa de Chucho Ramírez.
De Romano, ¿no?
Sí, no, de Chucho Ramírez, porque Chucho fue el que me trajo a
América.
A América.
Hablando de traerte a la América, ¿te gustaría regresar en algún momento al club en otras funciones?
Pues para eso me estoy preparando. Yo en este momento estoy preparándome para ser entrenador. Y bueno, yo creo que esa es una de las pasiones que... ya cumplí una de mis pasiones o uno de mis sueños, que fue ser futbolista profesional. Y ahora tengo esta, de ser entrenador, y me gustaría dirigir al América, eso sí.
¿Cómo va a ser tu filosofía de juego? ¿Vas a ser al ataque, defensivo?
Pues yo era medio loco, ustedes saben que yo robaba balón y me iba como loco. Entonces, a mí me gusta el buen fútbol. No me gusta el fútbol defensivo. Yo creo que el buen fútbol hay que dárselo, el fútbol es un espectáculo, hay que dárselo también a la afición, de jugar bien, obviamente, no estar defensivo, y más América, que es un equipo que siempre tiene buenos jugadores y todo lo que representa en México y en muchas partes del mundo.
Oye, esas palabras suenan bien en el americanismo, Maldonado, ¿eh? Es lo que queremos escuchar.
Sí, compadre. Hablando de esa filosofía, Miguel Herrera tenía esa filosofía al inicio. Me acuerdo que decía que era lo mismo perder 6-0 que perder 1-0. Por eso iba al ataque siempre, ¿no? Perdón.
Sí, perdón. Sí, perdón.
Ah, te decía, y llega al América cuando estás tú. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Aquivaldo cuando llega Miguel Herrera?
Bueno, la verdad, cambiamos todos, porque la filosofía del Piojo, la verdad, es impresionante. Él no le da miedo ir a jugar a cualquier lado, entonces te da la confianza y te respalda. Eso es lo más importante de un técnico. Yo creo que respaldar a sus jugadores y darle esa confianza de que es que aquí vamos a jugar bien. Somos América y somos el equipo más grande de México y vamos a ir a jugar a todos lados, a todos los estadios. Entonces esa fue la confianza que nos dio Miguel. Y más encima la euforia y como es él, te transmite mucha energía. Entonces nosotros éramos también muy energéticos.
Oye, Aquivaldo, ¿en qué momento te eligen capitán del Club América y qué sentiste de esa responsabilidad?
Bueno, en realidad, lo de ser capitán, yo no es tanto por lo del gafete. Yo siempre fui muy líder en todos lados y en América, sin tener el gafete, pues obviamente siempre fui líder. Y siempre traté de ayudarle a los muchachos, a Diego Reyes, a Raúl, a muchos. Entonces, lo del gafete, pues es como más de... siento yo de que, ah, bueno, aquí hay una persona que es el que trata de arreglar en la cancha algunas cosas. Eso fue lo que traté de hacer, pues, siempre.
Aquí, Valdo, ¿cómo fue, cómo fue Chucho? Digo, todos lamentamos su muerte, su fallecimiento, pero era una bestia Chucho, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Y eso que era complicadito el hombre. Era muy complicado eso. Llegaba casi todos los días al entrenamiento tarde. Eso era una cosa de loco.
¿En serio?
Entonces todos los días lo multaban. Todos los días tenía una multa. Entonces yo hablaba con él, le decía yo, Chucho, mi hermano, vení, puedes venir una semana cumplido y otra semana hacer lo que quieras. Pero vení una semana para que la gente no vaya a pensar mal. Y que, pero es que, me decía, pero aquí, vos sabes que nosotros somos relajados, que yo no sé qué. Y yo le decía, yo sí, nosotros somos relajados, pero tenés que tener un respeto a la gente. Vos llegas de último. O sea, vamos a empezar el entrenamiento y llegas de último, no va. Entonces él, listo, voy a... Nada más pasaba un día y al día siguiente llega otra tarde, o sea que era medio complicadito, pero súper buena persona.
¿Ya platicaste?
¿Cómo?
Digo, hacía buen grupo con todos, no era complicado, se apartaba, ¿cómo era Chucho en ese sentido?
No, era muy bien, no, la verdad una excelente persona y más encima como jugador, pues todos lo vimos y la verdad era lindo verlo jugar, porque ese se entregaba en todo partido y ese metía el brazo y ya con eso. Lo que llegaba de último siempre, cuando íbamos a entrenar, él era el último que llegaba, o bueno, era el último que llegaba, pero también se iba el último que se iba. Siempre estaba en el gimnasio trabajando más y entonces lo hizo el jugador que fue.
Ya platicaste que te llevabas bien con la Jun. Con sí. Chucho, ¿con quiénes más hacías equipo ya fuera de la cancha, sino ya para convivir afuera, para cenar, para cotorrear, capitán?
Para las arepitas.
Las arepas.
No, con el Maza nos llevamos muy bien. El Maza, excelente persona, ese se transformaba en el terreno de juego, teníamos como el mismo carácter y nos llevamos muy bien. El Maza nos llevamos muy bien, hasta ahora seguimos hablando. Con Moy me vino a visitar aquí a Colombia hace el año pasado, creo que fue. Con Molina también me, con Diego Reyes, o sea, con casi todos. La verdad, yo me llevaba bien con casi todos. Lo único es que yo no era mucho de ir a ningún otro lado, sino de estar en mi casa casi siempre.
Eres hogareño.
Sí, me tocaba. Me tocaba estar en la casita y bueno, mejor.
Maldonado.
Aquí, Valdo, ¿la mejor mancuerna ahí en la defensiva con el Maza igual? ¿O tienes algún otro preferido?
No, la verdad, con el Maza me sentí muy bien porque, como te dije, teníamos como el mismo carácter y nos transformábamos en el terreno de juego. O sea, todo el mundo ahorita me... Dicen que, ay, no, este es muy tranquilo, pero yo les digo, si me hubieran visto en la cancha, ahí no sería tan tranquilo.
Pero ¿Cómo te sentías más cómodo, jugando con línea de 5 o de 4?
La verdad, eso dependía del contrario. Si el contrario jugaba con un solo delantero y con un volante 10, se nos complicaba en la línea de 3, porque uno de nosotros tenía que salir un poco más a marcar él, entonces se hacía como se descoordinaba mucho. Pero con el Piojo siempre cambiamos, metían a Diego Reyes de volante y ya quedamos en línea de 4, o sea, lo arreglamos rápido, en cualquiera de las dos.
¿Lord?
Oye, aquí, ¿cuál sería, digo, yo creo que está de sobra decirte tu mejor momento con la América, pero también te tocaron momentos duros? ¿Cuál podría ser un momento difícil que hayas pasado en el club, aparte del regaño del jefe, del patrón?
No, en realidad yo los 5 años que estuve en América no siento de que tuve algún momento duro. Hubieron momentos que fueron como muy de... como que no debieron haber pasado. Pero en realidad siempre me sentí muy bien. Yo me llevé bien con toda la gente del club. Las secretarias yo las amo. Las secretarias yo me sentaba con ellas. Yo siempre llegaba muy temprano y me sentaba con ellas a leer el horóscopo. Entonces me llevé más ella y yo les decía, venga pues mamazota, a ver, ¿ustedes qué? ¿Hoy nos toca qué? A ver. Entonces, fue muy, muy divertido el paso por América. La verdad, recuerdo mucho a la gente de, los administrativos, a todo el mundo. Entonces, fue muy grato estar en América.
Aldo, ¿por qué saliste de nuestro equipo?
Hay que preguntarle a Mohamed.
No. En él nació la decisión.
Sí, no, pues yo no sé quién tomaría la decisión, pero creo que se hubiera manejado diferente. O me hubiera gustado seguir en el América porque yo siento de que hubiéramos podido hacer muchas cosas más.
No, todavía traías mucho nivel todavía, ¿no?
Pero bueno, son decisiones que se toman, hay que respetarlas y cada técnico tiene sus jugadores, tiene sus gustos y eso hay que respetarlo siempre.
Maldo.
Muy bien, Maldo, ¿traes?
Ay, aquí, Maldo, recordando un poquito la final del 2013, traigo ahí un tema medio polémico. El árbitro, Paul Delgadillo, salió a decir que se equivocó en esa final. ¿Cómo ves?
Pues la verdad,
después de casi 6-7 años, ¿no?
Pues la verdad, yo casi no me gustan las polémicas ni nada de esas cosas. Pues obviamente los árbitros se pueden equivocar o pueden acertar en muchas cosas, pero ya después salir hablando de que ay, me equivoqué o no, pues eso ya no se ve bien. Ya no se ve bien y siento de que se equivocó, pueden expulsarnos a un jugador, eso sí se equivocó.
Lord.
Fíjate que ahorita que platicaste un poquito de tus planes, de tu preparación, tienes experiencia, jugaste en España, en México eres estandarte, eres histórico en varios equipos, Pachuca ni se diga, lo que lograste con el América, pero ¿cuál es tu escuela aquí, Valdo? ¿A quién sigues? ¿Quiénes son tus modelos a seguir en esto de director técnico?
Bueno, en realidad me gusta mucho el profe Lojitos Mesa. Él nos enseñó muchísimo. Yo le tengo que agradecer todo lo que nos enseñó y hizo de mí un jugador o lo que fui como jugador porque entendí muchas cosas del juego. Entonces, me gusta mucho la metodología de él. Con él nos regañaba cuando se nos levantaba un balón en algún entrenamiento, siempre tenía que ser ras de cancha y aprendí mucho de él y me gusta mucho la metodología.
Fíjate que, y pensando en Lojitos, oye, pues Lojitos es ante la prensa es serio, bien, no dice nada, pero dices acá en el entrenamiento regaños y todo, ¿no?
Sí, no, por supuesto, cuando se levantaba el balón, eso nos cogía y nos ponían dos filas, como niños, y ¿quién que toca el balón? Sí, entonces, eso fue muy, muy chistoso, pero la verdad, el profe, todo mi respeto, es como si fuera un padre para muchos de nosotros, para mí, obviamente, porque no solamente en lo futbolístico, sino también a nivel personal, espiritual también, el profe es una persona completa, en todo el sentido de la palabra, es un señor.
Oye, capitán, hace rato mencionaste, palabras más, palabras menos, dijiste, el compromiso que teníamos con la gente, hablando de esa final, de que vinieron a ver el partido. ¿Cómo eras tú en la cancha en esa relación con el aficionado? ¿Te debías mucho al aficionado? ¿Sentías el apoyo y sentías también el rechazo cuando las cosas no iban bien de aquellos aficionados que se voltean? ¿Cómo es esa relación ya en la cancha? ¿Qué tanto afecta el apoyo o el desdén del aficionado?
Bueno, ¿Me escuchan?
Ya.
Sí, sí, sí.
En realidad, allá son muy respetuosos. La verdad, son muy respetuosos porque a pesar de los momentos difíciles que vivimos, como el torneo ese que quedamos como de últimos o algo así, hicimos como nada más 13 puntos o 11. Donde hubiera sido en otro lugar, pues van y te buscan el entrenamiento y te van a querer el matar. Pero allá la verdad el apoyo fue impresionante. Fue de que esta salimos, de que vamos, que nosotros con ustedes vamos a estar siempre. Entonces en ese sentido fue muy bonito, porque el respeto que hubo hacia nosotros, a pesar de todo lo que, de lo que no hicimos, más bien, a pesar de todo lo que no hicimos, ellos seguían alentándonos y nos seguían acompañando. Entonces fue lindo eso, eso me quedó muy marcado. Y con la afición, pues obviamente yo le tengo mucho respeto porque en realidad corean el nombre de cada jugador y eso es lindo. Eso lo hace sentir a uno importante. Y más ser querido en un equipo tan grande como lo es América, pues obviamente te hace sentir más importante de las cosas que a veces no haces en el terreno de juego.
Fíjate que ahorita, siguiendo la línea que comenta Sam aquí, fíjate, el 2013 al 2020 que estamos ya, ha cambiado mucho esta cuestión de la comunicación con las personas en general, ¿no? ¿Qué tan importante es para el futbolista estar cerca de la gente, recibir ese apoyo de la gente? Digo, ahorita redes sociales, tú sabes, estamos a un clic de platicar a lo mejor con algún jugador. ¿Qué tan importante es para el jugador en activo recibir estas vibras de los aficionados? ¿Tú cómo lo sientes?
Pues en realidad eso es súper importante porque vos, bueno, yo estando mal en algún lugar o que no te quieran o que nada más recibas palabras de desagrado, digámoslo así, pues obviamente no te vas a sentir bien y aunque uno diga, no, eso no importa, a mí no me importa la gente, no, eso es una mentira porque en realidad eso se siente en el terreno de juego y la afición juega un papel súper importante. Es verdad cuando dicen que hay el doceavo jugador, eso es una realidad. Yo creo que la afición hace parte de eso, y más cuando estás de local o obviamente cuando vas de visitante un poco más, por el tema de que vas a jugar en la casa de otro equipo. Entonces, la verdad, eso es primordial. Yo creo que de las partes, el fútbol es para eso, de la gente, y que la gente también importa con los jugadores, pues obviamente es lindo eso.
Maldo.
Yo me voy a salir un poquito de este tema aquí, Baldo. Jugaste Copa Libertadores con el América, y cuando estuviste en Europa jugaste la Champions. ¿Qué se siente estar en ese tipo de partidos? Yo sé que me vas a poner la final del 2013 mucho más arriba, pero ¿qué se siente estar en ese tipo de partidos? En dos de las competiciones más importantes a nivel de clubes del mundo, ¿no?
Bueno, en realidad cuando tuve la fortuna de jugar en la Champions, pues el primer partido, recuerdo de cuando empieza la musiquita, eso...
Híjole, no, man.
Con eso nada más uno queda súper contento. No pudiste haber jugado el partido, pero estuviste ahí, la musiquita te emociona. Entonces, en ese sentido, la verdad es de las mejores competencias del mundo. O fuera del Mundial, pues no tuve la fortuna de jugar un Mundial, pero jugar eso es como si estuvieras jugando algo más grande de lo que me imaginas. Entonces, la verdad lo disfruté mucho. La Libertadores también la disfrutas, pero esa Libertadores que jugamos con América, lastimosamente en ese tiempo no apoyaba mucho el tema de los partidos que teníamos tan seguidos y yo creo que hubiéramos podido hacer algo más con América, pero bueno, se disfrutó muchísimo.
Oye, ¿en la selección colombiana cómo te fue?
Pues en realidad bien, estuve en todo el proceso del Mundial del 2014, no, no me perdí ningún partido de eliminatoria, estuve concentrado, jugué algunos, otros no los jugué, pero estuve en todos los partidos convocado. Y bueno, no se dio ir al Mundial por otras razones, pero en realidad pues aporté, que fue lo más importante para que nuestro país tuviera otra vez otro Mundial.
Entonces un día regresarás al América a ser técnico y también a dirigir a la selección de la hermana Colombia.
Bueno, eso paso a paso, vamos paso a paso, por eso lo quiero hacer despacio, quiero prepararme bien.
Pero ya te estamos echando la profecía, tienes que creerlo, aquí echamos profecías.
Bueno, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos.
Ya lo dice tu horóscopo, ya lo dice tu horóscopo. Oye, aquí, ahorita que mencionas esto de la selección y del mundial, ¿te faltó algo en el fútbol? ¿Te quedó algo ahí pendiente, tú crees?
No, gracias a Dios, jugué donde quise jugar, participé con la selección de mi país, jugué... nunca esperé irme a México, pues cuando era muchacho nunca me imaginé, yo nada más veía a México por el Chavo del Ocho y todo eso porque me gustaba mucho y me gusta todavía mucho, pero nunca imaginé ir a México y que gracias a Dios me fuera tan bien y ahí es donde realmente mi carrera creció demasiado, donde mejor me fue y bueno, ya lo que donde bueno, me hubiera gustado ir a un mundial, pero tampoco sé qué es lo que es ir a un mundial. Entonces, bueno, me quedo con eso.
Eres del 81, ¿verdad?
Sí, del 81. Pues ahí ya casi cumplo años porque me manden regalos.
Te vamos a mandar ahí una comidita mexicana. Oye, capitán.
Los tacos, por favor.
Ángel Reina. ¿Qué onda con Ángel Reina y su Boca?
Bueno, en realidad, todo el mundo dice que yo me llevaba mal con él y en realidad no, nunca me llevé mal con él. Yo antes lo aconsejaba porque para mí era de los mejores jugadores que iba a tener México si él hubiera querido.
Exacto.
Pero lo que sucedió con el tema de todo lo que dijo, pues en realidad eso a mí no me disgustó porque en realidad perdimos. Perdimos ese partido y lo perdimos muy mal. Lo hubiera podido hacer de otra manera, pero ahí, pues, uno a veces toma decisiones buenas y malas, y él tomó una mala, pero en realidad no tengo ningún problema con él. Ya después me defendí que era capitán de chocolate, o sea que no pasó nada.
hay cosas que se tienen a veces que lavar, la ropa sucia en casa, ¿no? O sea, cosas de vestidor, ¿no?
Sí, por supuesto, y esa era una de esas, pero de pronto él estaba cargado por otras cosas donde él quería empezar de titular, ese día no fue de titular y bueno, la mente de un jugador o de una persona pasan millones de cosas, entonces no sabemos qué estaría pasando por la cabeza de él en ese momento.
Maldonado.
Sí, nosotros también teníamos mucha, en general el americanismo tenía mucha esperanza en Ángel Reina, pero bueno, pues sí. Decidió él tomar su rumbo, ¿no? Maldo, ¿traes algo? Maldo, ¿ibas a decir algo? Perdón.
No, nada más le iba a comentar que quizá fue por la calentura del partido, pero ya decía que fue porque no fue titular ese día, pero recordando que le dijo eso de capitán de no sé qué, pues el gol que metió en la final borra todo ese tipo de cosas.
Bueno, gracias a Dios, porque si no, imagínese.
Oye, capitán, ¿cómo es ese? Antes de levantar ese trofeo, perdimos dos semifinales, ¿no?
Sí, perdimos dos semifinales y la verdad ya el equipo se veía que estaba para hacer cosas grandes. Yo creo que de más que no ganamos o no sucedió en las anteriores porque Dios nos tenía preparado este momento para pasar a la historia y yo no cambiaría eso por nada. Yo preferiría seguir perdiendo esas semifinales y ganar como lo ganamos en el 2013.
No, claro, ¿no? Y quedó en claro que ganamos una historia, una final de película. insuperable.
Sí, insuperable, y que todavía lo siguen hablando, lo seguimos hablando, yo mantengo hablándolo, o sea, es
todo para toda la vida. Lord. Y han hecho algo en prevalecer sobre el tiempo, ¿no? Ya me imagino, ya uno de viejillo ahí te van a seguir hablando para preguntarte del 26 de mayo.
No, eso es bueno, y más encima, volviendo a lo de mi hija, pues obviamente eso la marcó para toda la vida. Ella lo recuerda, yo creo que más que todos nosotros. Entonces fue lindo también. Y cuando yo le pregunto, mi amor, ¿usted a qué equipo le va? Y ella misma me dice, no, a la América. Y ya la chiquita también, y la pequeña, no, a la América. Y ella no vivió tanto tiempo, pues, la pequeña, pero ya como ve la mayor, no, a la América. Entonces es lindo eso.
¿Tus hijas son mexicanas?
Sí, nacieron en México, sí, señor.
Maldo.
Oye, aquí, ¿sigues viendo el fútbol mexicano? ¿Ves fútbol mexicano? No,
sí, de vez en cuando lo veo. Pues la verdad a mí me gusta mucho el fútbol mexicano. Antes de que pasara todo este tema de la pandemia, tenía un viaje planeado para ir a México, ir a visitar a algunos amigos y obviamente ir al Estadio Azteca, pero bueno, lo tenemos que aplazar para otro momento.
¿Cómo ves a este nuevo Miguel en esta nueva era?
Pues la verdad yo que siga así de loco, a mí me gusta porque eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo verlo dirigir y ver cuando hace sus pataletas, eso emociona.
Maldo, ¿qué ibas a decir, Maldo?
No, le iba a preguntar que a quién apoyaba cuando jugaba América Pachuca.
Vámonos.
Ya me mató usted con esa.
Medio tiempo.
Te pones la camisa a la mitad.
Voy a responder esa, pero voy a volverme a una que me hicieron ahorita. Que hubo un momento, ya no estando en América, cuando voy a Pachuca, jugamos contra América en el Azteca. Y eso me pareció un poquito desagradable. Una zona del estadio que me empezó a silbar cuando yo cogía el balón. Y yo decía, bueno, pero es como si yo hubiera querido salir de la América, y pues yo en realidad no quise salir de la América, fueron cosas diferentes. Entonces eso fue el único momento que no me gustó, porque en realidad yo siempre me entrego en todo momento, porque el fútbol para mí es la pasión y es de niño, y ver que me silbaron, eso sí me dolió un poquito.
No, pues cómo no, imagínate, digo, ha habido salidas de jugadores que no se dan en buenos términos y en este caso no pasó por ti, ¿no?
Sí, exactamente, entonces eso yo lo sentí y bueno, pero son cosas que pasan, y igual el cariño por América siempre va a ser. Y a lo de Pachuca América, no, se lo dejo a la suerte mejor.
Al horóscopo.
Al horóscopo.
¿Qué preguntan aquí? ¿Qué piensas de tus compatriotas colombianos que han pasado o que están en el América?
Bueno, pues que son buenos jugadores. Son muy buenos jugadores. Obviamente no los conozco muy bien. Sé que son buenos jugadores, pero no los conozco. Yo creo que pueden hacer mucho más. Que deberían concentrarse un poco más y seguro les va a ir muchísimo mejor.
Aquí tenemos a Nico Benedetti, mira.
A Nico está ahí.
Este es su clon.
Pero
bueno, Nico es un jugadorazo. Nico, yo tuve la fortuna de compartir con él en Cali. Y es un jugadorazo, ese muchacho es muy buen jugador, es disciplinado y ese sí lo conozco muy bien.
Oye capitán, yo no te hemos preguntado esto, pero no podemos irnos sin preguntártelo. ¿Te acuerdas de algún clásico contra Chivas te marcó, que lo recuerdes, alguno en específico?
No, claro, mi primer clásico, por supuesto, Ese primer clásico que ganamos por el gol que yo hice de cabeza, que recuerdo que cobró Pavel Pardo, y, Y yo solo pensaba, yo lo recuerdo mucho porque pensaba, yo, Dios mío, que nadie más haga gol, yo quiero que ganemos con este gol.
Está buena esa, está buena.
Y así fue, gracias a Dios fue así.
Oye, capitán, tu once ideal del América en la las temporadas en las que jugaste.
O sea, me la pone difícil.
Buena, ve, porque ya que andas de técnico y todo este rollo, vamos a ver desde ahí tu formación y todo esto, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta mucho la línea de 5. Me gustó mucho porque con mucha salida, pero lo que era Moisés Muñoz en la portería, de extremo lateral derecho, Paul Aguilar. Miguel Layún por la izquierda, el flaquito Reyes, Maza y yo. Molina me gustaba mucho porque era un guerrero el hijo de madre. Sí. Rubén Sambuesa, Rubén me parece un jugadorazo. El negrito Medina, una técnica impresionante. Raúl Jiménez y Chucho Benítez.
¡Qué chulada!
Ah. Oye, yo pensé, pensé que ibas a poner a Raúl Jiménez y a Ángel Reina.
Bueno, también puede ser.
Muy en la banca, Ángel Reina, ¿eh?
Puede ser, pero después.
A ver, Maldo.
Oye, me dolió porque pensé que iba a decir Rolfi Montenegro, ¿eh?
Ah, no, Rolfi también es un jugadorazo, pero la verdad, los jugadores que tuvimos en ese tiempo fueron sintieron un poco más el tema de lo que era América.
Buenísima.
Y Pavel Pardo en la banca, ¿eh? Pavel Pardo en la banca.
Bueno, Pavel, me tocó ya cuando ya estaba viejito ya.
Sí, es cierto, es base válida. Oye, ¿y de asistente técnico?
Yo me llevo muy bien con Frankie Oviedo.
Oye, buenísimo, Frankie,
Oye, Frankie que está en Xolos, ¿no? Lo anunciaron en Xolos.
Sí, preciso ahorita hablé con él y estamos en un plan de que tenemos que estar juntos cuando se nos presente la oportunidad.
Muy bueno, Frankie Oviedo.
Buenísimo.
Oye, sí. Oye, aquí entonces capaz que agarras para allá para Tijuana o qué, próximamente.
No, yo creo que hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia y no acelerarnos tampoco por coger lo primero que veamos. Hay que ser muy inteligentes porque eso del fútbol te puedes quemar en cualquier momento, entonces es mejor ir despacio.
¿Cuánto te falta para tu preparación que consideres todavía?
Ya, yo creo que muy pronto, ya yo creo que para el otro año vamos a estar dando lidia por ahí.
¿Vas a tocar las puertas de Pachuca, de América, en juveniles?
Sí, por supuesto, hay que empezar desde abajo. Obviamente yo acá en Colombia tengo un grupo de muchachos que les ayudo más que todo porque los traje y los cogí de las comunas, acá las comunas. Oh, los barrios. Entonces tengo un grupo de 30 muchachos y los estoy dirigiendo. El año pasado quedamos campeones.
¿Cómo se llama el equipo?
Se llama Torreón de la Montaña.
Torreón de la Montaña.
Y quedamos campeones, llevamos un año juntos y la verdad me ha gustado mucho ese proceso porque aprendes mucho, aprendes el manejo del grupo, obviamente los temperamentos de los muchachos son bastante complicados porque son de zonas obviamente complicadas donde hay escasean muchas cosas y son barrios peligrosos, entonces hay que ayudarlos para muchas cosas más bien.
Ahorita que mencionas eso aquí, yo creo que estamos por terminar, pero ¿cómo fue tu vida de chavo, de joven? ¿De dónde vienes? ¿Te costó? ¿Cómo fue?
No, por supuesto, eso yo les muchas veces les cuento a mis hijas las historias cuando estábamos en las divisiones menores de Atlético Nacional. Muchas veces a mí me tocaba irme caminando desde la casa, y no es que fuera cerquita, hasta el entrenamiento. Entonces, eso también lo hace valorar a uno muchas cosas. Y bueno, no fue fácil, porque también me tocó vivir en un barrio donde obviamente muchos compañeros o muchos amigos cogían el lado fácil, que era la droga, el ser delincuentes y ir a robar. Y gracias a Dios yo no tomé ese camino, porque tenía definido lo que era mi pasión o mi sueño. Y sí, costó bastante, pero bueno, yo recuerdo que a veces hasta los buses yo me colgaba de... Esos buses iban así repletos y me colgaba
de
los buses de la puerta. Entonces, fueron experiencias que lo hacen madurar a uno bastante y lo hacen valorar lo que uno quiere conseguir.
Maldo.
Yo quiero comprometer esta noche a Kivaldo que cuando sea el director técnico del América, no se olvide el linaje Águila y que nos conceda la primera entrevista.
Gracias, mamón.
Pues sí, ya usted, eso segurísimo.
Por la profecía.
Por la profecía, exacto.
Por la profecía.
Ya está pactado, señoras y señores.
Eso sí, soy un hombre de palabra.
Ya quedó grabado, capitán, y nos dará mucho gusto,
No, hombre, muchas gracias.
Lord.
Pues bueno, capitán, disfrutamos muchísimo esta conversación contigo, bastante, la verdad, estuvimos muy a gusto. Eres parte de esta última gran era del americanismo. Estamos muy agradecidos contigo por permitirnos platicar y compartir todas estas anécdotas. Y quisiéramos, si pudieras terminar la entrevista dándole un mensaje a la afición.
Sí, no, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, en este momento tan difícil que estamos pasando, pues estos medios son bastante buenos para uno dar mensaje también a las personas, entonces, y darle también un poquito de alegría a las personas o revivir momentos lindos para dispersarse un poco de todo este tema que está pasando. Y lo otro es que obviamente a la afición, pues siempre voy a estar agradecido por todo lo que me brindaron. Tengo muchos amigos que son de la afición y que hicimos una amistad linda, entonces la verdad siempre voy a estar eternamente agradecido. Como lo dije hace poquito, el América hace grande a los jugadores y a mí es uno de los jugadores que me hizo grande, y eso obviamente voy a agradecerlo toda la vida.
No, capitán, pues adelante, Sam.
No, pues agradecerte, gracias por regalarnos tantas historias, tantas anécdotas. Si antes te admirábamos como jugador, hoy yo creo, Lord, más lo que nos queda muy claro que lo admiramos como persona por el gran tipo que eres, capitán.
No, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, hoy fue algo lindo también, porque me escriben en el Instagram, o el Instagram de mi esposa, creo, y una muchacha de México le cuenta una historia de dos muchachos que están en un parque que son indigentes, son unos niños indigentes, y ella le pregunta el nombre a los dos. Uno le dice, espérame, para no mentir, voy a llamar a mi esposa, para no mentir.
A ver, a ver.
Dale.
A la ley, ni modos.
A la ley.
Ni modos. A todos nos toca supervisión, Lord.
Eso es mentiroso.
Ni el capitán se salva, ni el capitán se salva de la PGR.
Lo tiene nombre en el Instagram, qué pena no decirlo, pero uno de ellos, digamos que se llama Juan, le dijo, yo me llamo Juan, Y la muchacha le pregunta al otro y, ah, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Aquivaldo. Entonces ya se quedó así asombrado, un niño de 10 años. Aquivaldo, ¿y pero por qué te llamas Aquivaldo? Y el niño no contestaba, contestó el otro, que se llamaba Juan. Le digo, es que él admira mucho a Aquivaldo. Entonces por eso él desde hace tiempo se hace llamar Aquivaldo. O sea, ya se llama Aquivaldo. Entonces fue algo lindo, la verdad. Y esto lo hace el fútbol, y esto lo hace América.
Y eso lo hacen históricos como tú, capitán.
Oh, muchas gracias.
Lord Maldo.
Adelante, Maldo.
Un honor haber estado aquí con Aquivaldo, jugador disciplinado, campeón en donde quiera que se paró, en todos los equipos que jugó, fue campeón, capitán de ese título histórico. Nuevamente, muchas gracias, Aquivaldo.
No, Maldonado, muchísimas gracias y bueno, ya saben que acá tiene un amigo.
Muchas gracias, un gran abrazo y a nombre de toda la comunidad de Linaje Águila, te admiramos y agradecidos eternamente, capitán. Lord, despídenos.
Gracias, capitán, y nos vemos pronto.
Claro que sí, por allá nos estamos viendo, muchas gracias.
Con unas arepitas, con unas arepitas.
Qué rico.
Hasta la próxima. Gracias. Vámonos.
Ay.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.